Primero que nada, bueno, una descripción breve sobre el tema de la rabia, que es una zoonosis, ¿sí? Es viral. El virus de la rabia, justamente tenemos el ciclo aéreo. Se compone de dos ciclos principales la rabia, del ciclo aéreo y el terrestre. Nosotros en nuestra provincia, a través de una vigilancia epidemiológica pasiva que realizamos desde la Secretaría de Salud desde hace varios años, ¿sí? Hacemos esta vigilancia pasiva en donde hay rabia aérea y analizada, enviada a los efectores de laboratorios del Pasteur y de SENASA también desde la cordillera. En el caso de la cordillera, siempre con el laboratorio de SENASA. Por eso también esta vigilancia pasiva es un trabajo interinstitucional también, en donde también está involucrada la universidad en cuanto a la taxonomía, ¿no? A definir la taxonomía de los murciélagos que se encuentran, ¿no? En forma accidental por la misma comunidad, ¿sí? Que da alerta a los servicios municipales, ya sea de fauna, de veterinaria, de zoonosis, y después a los afectores provinciales de zoonosis.
¿Esta enfermedad se puede transmitir del murciélago a otro animal o solamente al hombre?
Bueno, muy buena la pregunta, porque sí, se puede transmitir a través de una mordedura, por la medula, también, o sea, una mordedura de un murciélago a un gato, ¿sí? A un animal terrestre o a un perro, se puede transmitir el virus rábico. ¿Sí? Es lo que denominamos spillover, porque justamente esa variedad que es del murciélago justamente puede ser transmitida al gato, a un gato doméstico o también a un perro, ¿sí? Y no nos olvidemos de las especies silvestres terrestres también, ¿no? Como un zorro, por ejemplo.
Uh-huh. Y a ver, siguiendo con...
Y por ende, sí. Y la rabia terrestre, si tuviéramos justamente una transmisión de un gato, el gato puede transmitirle también la rabia a una persona, ¿no? Que sea mordida accidentalmente.
Entonces, porque, bueno, si uno lo tiene la desgracia que lo muerde un murciélago, es como que enseguida dice, bueno... Puedo tener rabia. Ahora, capaz que un gato lo muerde y uno no sabe que el gato fue mordido por un murciélago. ¿Qué se recomienda? ¿Qué hay que hacer? ¿O qué síntomas hay?
Bien, lo que se recomienda es una zoonosis inmunoprevenible, ¿sí? Así que se recomienda la vacunación, que por ley nacional también es obligatoria, que a partir de los 3 meses se vacune tanto a los gatos y a nuestras mascotas, a los gatos y a los perros. Eventualmente también hay personas que tienen hurones, así que también ese tipo de mascotas. Uh-huh. Pero bueno, es la vacunación anual y obligatoria contra la rabia, ¿sí? En las veterinarias, en sus veterinarios de cabecera, aprovechar las campañas también que se realizan desde los municipios de distintas localidades de la cordillera, a través de los equipos de zoonosis o de los equipos de los municipios, ¿no? Que recibimos las vacunas en forma sin costo desde el Ministerio de Salud de Nación y a través de la Secretaría de Salud llegan a los efectores locales para las diversas puntos de vacunación fija o de campañas de vacunación, ¿no? En donde lo que quiero también dejar en claro es que las personas no se queden con la confianza de que vacuné a mi mascota el año pasado. Bueno, hay que reiterar la vacunación al año siguiente, todos los años. Es una vacuna anual.
Alejandra, ¿hay una época del año o todo el año puede suceder esto? O, a ver, para ser más específico, ¿en algún momento, en alguna temporada, ya sea verano, primavera, hay más posibilidades de que esto ocurra?
Bueno, es muy buena tu pregunta también. Sí, ocurre justamente con mayor preponderancia en los meses de noviembre hasta marzo, inclusive, ¿sí? Se da justamente con el acompañamiento de las altas temperaturas, comienzan a salir los insectos, porque estamos hablando de murciélagos que son infectívoros en nuestra provincia. Entonces, ese aumento, esa letargia que ellos tienen en el invierno, se disminuye y comienzan ellos a salir a explorar y alimentarse en esos meses de altas temperaturas, acompañado también por la alta carga de insectos que hay. Por eso el murciélago tiene un rol ecológico muy importante, ¿sí? En nuestra sociedad, en nuestra naturaleza. Es son polinizadores, son controles de insectos, sí, control de plagas natural. Solamente hay colonias que tienen muy baja carga, sí, además hay estudios que ya han demostrado que tienen una muy baja carga en cuanto a los murciélagos con rabia, ¿sí? Pero bueno, uno tiene que estar atento a que si el murciélago está volando durante el día, está caído, ¿sí?, en la vereda, uno lo ve en la vereda o en el patio de una casa durante la luz del día, bueno, uno puede sospechar que está afectado por el virus de la rabia. Pero bueno, haciendo alusión justamente a tu pregunta, sí, en esta época es donde nosotros estamos con una mayor vigilancia pasiva en cuanto a la comunicación, también a generar esta comunicación e información de que si uno encuentra justamente un murciélago, no manipularlo directamente, tratar de taparlo con algún tupper, ¿sí?, o sea, volcarle algún tacho, y llamar a las autoridades pertinentes de zoonosis, veterinarias municipales, en primera instancia, o de fauna, y después a través de los equipos de zoonosis de provincia, lo remitimos para su análisis.
Alejandra, buen día. Mauro te saluda aquí con el equipo de Radio Nacional.
Buenos días, Mauro.
Yo aprovecho, salgo un poquitito de lo que tiene que ver con el tema rabia y me pongo en el abogado del diablo, diría alguno, para situar y llevar también a la población, a los oyentados nacionales, que si tenemos que hablar de, salimos de la rabia y tenemos que hablar de la importancia que tiene el murciélago en las comunidades y en el ecosistema donde vivimos, también es muy importante, ¿no?, para destacar también no solamente ese único aspecto del animalito.
Exacto, porque inclusive el mismo murciélago puede estar afectado también por aspectos de plaguicidas y por también efectos de contaminación sonora, y eso puede también hacer pensar de que un murciélago está caído por esas causas, ¿no? Pero nosotros desde el aspecto sanitario, siempre desde la Secretaría de Salud, tenemos esa mirada sanitaria y aparte nos conllevaría a un importante impacto en la salud pública, un caso de rabia terrestre. Y terrestre, y ya hablo de un gato con rabia, un perro con rabia, ni hablar un humano con rabia, ¿no? El último caso fue en el 2021 en provincia de Buenos Aires, uno de los últimos casos, y fue a raíz también de un accidente por una mordedura de un gatito de la calle, ¿sí? En donde esta persona quiso darle de comer, ¿sí? Uno por ahí quiere darle de comer a animales que están en la calle, y bueno, fue mordida, ¿sí? Pero la verdad que el periodo de incubación en el humano es muy largo, es muy prolongado y a veces se llega tarde con el diagnóstico. Distinto es en los animales, ¿sí? En los animales es mucho más rápido hacer un diagnóstico también por una observación que también por ley está durante la observación antirrábica de 10 días ante un perro mordedor, también que esas acciones también las llevan los equipos de zoonosis y de veterinaria de las municipalidades, ¿no? Ante un perro mordedor, en donde nosotros desconocemos el plan sanitario, si está o no vacunado contra la rabia, y también hay signos y síntomas que acompañan un posible diagnóstico presuntivo para rabia, bueno, ahí directamente evaluado por un veterinario, se toman estos 10 días, que suelen ser ya el quinto, sexto día, en donde el animal presenta mucho más rápido los síntomas, ¿no? Como para hacer un diagnóstico más certero, y que la persona que haya sido mordida por ese gato o un perro con sospecha para rabia tenga su esquema de post-exposición de vacuna antirrábica humana. Cosa que también la Secretaría de Salud provee también ese esquema, ¿no?, para las personas.
Alejandra, yo tengo una frase de cabecera cuando estoy con un entrevistado. Digo que si no es la ventanilla adecuada, a mí me gusta ir a la persona indicada, a la ventanilla indicada. Estás en todo tu derecho de decirme, mira, no tengo nada que ver con esto. Pero en los últimos tiempos, en estas últimas horas, he visto que han proliferado en la provincia del Chubut muchos casos de picaduras de mosquitos. Y de hecho, uno andando el otro día, cercano acá a Esquel, había muchos jejenes, también mosquitos. ¿Hay alguna recomendación en especial?
Bueno, sí, nosotros en realidad estamos haciendo mucho hincapié con el tema de la aplicación de repelentes, ¿sí? O sea que las personas tratan de usar el uso del repelente y como primera medida protectora. Sí, o sea, nosotros estamos también afectados y esta vigilancia que recién les comentaba también se relaciona con vectores como mosquitos o el tema de garrapatas, pero también porque hay consecuencias por el tema del cambio climático. Entonces, desde la Secretaría de Salud también estamos teniendo una mirada integral con respecto a ciertas patologías que se van a vincular con el cambio climático y esa vigilancia epidemiológica, ¿no?, que tenemos que hacer. Pero bueno, en cuanto a la prevención, es el uso de repelentes, tratar de desmalezar también, ¿sí?, el desmalezamiento de los peridomicilios. Eso es fundamental, ¿sí?, también para evitar menos proliferación, densidad de mosquitos, ¿sí?, alrededor de nuestra vivienda. También evitar fuentes de agua estancadas, ¿sí? Y creo que esos son los pilares fundamentales de la prevención para evitar la picadura de mosquitos, ¿sí? Sobre todo en lo que son horarios crepusculares, mantener este tema de del repelente, del uso del repelente. Crepusculares me refiero al atardecer y al amanecer, que son horarios por lo general de mayor actividad de mosquitos y en cuanto a picaduras, ¿no? Así que, bueno, esas son las prioridades mecánicas, ¿no? O sea, y bueno, en última instancia, recién pensar en una fumigación. En última instancia, primero aplicando las medidas mecánicas de prevención física.
Alejandra, ahí, última de mi parte, tiene que ver con un WhatsApp que nos llega al 1540-4466 de Mirta, que dice: buen día, ¿hay murciélagos acá en la ciudad? Calculo que se refiere a Esquel particularmente.
Bueno, sí. Sí, hay murciélagos en la zona urbana, sobre todo en la zona rural, ¿sí?, de Esquel, de la precordillera, así que sí, hay murciélagos. Muy buena la pregunta de la vecina.
Sí, Mirta. Sí,
porque muchas personas piensan que no hay murciélagos. Nosotros también hace años que también estaba el mito no hay rabia, pero también llevarle tranquilidad a las personas de que el virus de la rabia en muy poco porcentaje está distribuido también en los murciélagos, ¿sí? Pero también hay que llevarle también tranquilidad y pautas y de cuidado a las personas en cuanto a dónde recurrir si hay el hallazgo de un murciélago, pero que esté en esas condiciones, ¿no? Tirado, en plena luz del día, ¿sí? Y que no pueda volar. Eso es fundamental. Y también por eso recomendarle también a la población, a Mirta y a todos los vecinos de la cordillera, que vacunen a su mascota, ¿sí? Tener vacunados, la vacuna al día contra la rabia, eso en toda la provincia del Chubut lo estamos implementando y llevando el mismo mensaje.
Muy bien, Alejandra.
La Secretaría de Salud.
Y sumo, como observador de aves, haciendo avistajes nocturnos, en el Parque Nacional Los Alerces hay muchos murciélagos, sobre todo en la zona de un circuito que se hace de día, una caminata, que es el de pintura rupestre. Ahí hay muchos murciélagos, cosa que es normal, ¿no?
Es normal, totalmente, y hago hincapié en este rol ecológico, ¿no?, de los murciélagos. Por eso también tiene que ver con el tema de basurales clandestinos, donde a través de esos basurales clandestinos hay un aumento de la carga de insectos, y por ende pueden haber justamente llegada de murciélagos más cercanos ahora a las zonas urbanas, porque quizás antes no lo veíamos tanto en las zonas urbanas. Pero bueno, tiene que ver también con estos factores antrópicos, ¿no?, propios del hombre en cuanto al cuidado de la naturaleza, ¿no? Basurales clandestinos, cada vez mayor cantidad de basura, y pensar, digamos, en una mirada cómo proteger, digamos, cómo optimizar también para no contaminar tanto o directamente reciclar. Hay que empezar a tener esas estrategias, y el murciélago, directamente de por sí, cumple un rol muy importante en la naturaleza.